ciencia y cultura, pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles a través del 105.5 de FM. Pero también saludamos a quien nos escucha a través de internet en la página www.radio.udg.mx/ameca o en la página del Centro Universitario de los Valles, www.web.valles.udg.mx/vallesweb. Les recordamos que también nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook. Ubíquenos con las siglas XHUGA o también como Radio UDG Ameca. Contamos con un correo electrónico en donde nos puede escribir xhuga@radio.udg.mx. Le recordamos que este programa también lo puede descargar en www.udgtv.com/radioudg, en nuestro servicio del podcast Radio para Llevar. Los teléfonos con todo gusto se los vamos a compartir, 01-800-83-63-220 y el teléfono directo 758-5611. Agradezco a Eva Corona, quien está a cargo del control operativo esta tarde, también a Tania Isabel Figueroa Castillo, en asistencia de producción. Durante el programa, nos acompañará Michelle Ángel de León con información del Centro Universitario de los Valles y también tendremos algunas colaboraciones que las estaremos escuchando a lo largo del programa. Y pues vamos a dar la bienvenida esta tarde a Michelle Ángel. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ayer nos adelantabas un poco de las actividades que ibas hoy a presentar, pero te damos voz para que puedas informar.
Hola, ¿qué tal, Imelda? ¿Cómo está a todos los que nos están escuchando? Espero que la estén pasando muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la integración del Hospital Civil al Programa Nacional de Donación de Médula Ósea. El Hospital Civil de Guadalajara formalizará su incorporación al Centro Internacional de Transplante de la Red VIDEMATCH. Este Centro Internacional de Transplante es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos, la cual recibe financiamiento por parte del Sistema de Salud del Gobierno norteamericano, así como por donaciones privadas a través de su fundación. Desde 1987, el programa ha facilitado a más de 80,000 compatibilidades en apoyo a pacientes en espera de un trasplante de células hematoyectadas, en la cual estos esfuerzos han ampliado su cobertura en distintas regiones y etnias en todo el mundo, obteniendo donantes cada vez más jóvenes y quienes son más probables de ser llamados y además tienen mayor disponibilidad al momento de contactarlos. En esta red internacional tiene el registro de donadores potenciales más grande de médula ósea en todo el mundo. Son 16 millones de donadores y cerca de 238,000 unidades de sangre de cordón umbilical. Los significativos beneficios que representa la afiliación a esta red internacional, tanto como a los pacientes en espera de un trasplante de células hematoyectadas, y también como los propios donadores potenciales son muy altos. De este modo, pues bueno, la universidad hace una invitación a toda la comunidad a formar parte de esta red internacional. Por otro lado, vamos a hablar acerca del día de mañana, que es Expo Emprende. Mañana, viernes 24 de noviembre, hace el doctor Carlos Santamaría una invitación a que formen parte de esta Expo Emprende 2017B y también nos cuenta acerca de cómo los alumnos de la licenciatura en administración trabajaron en este semestre. Vamos a escucharlo.
Que estamos impulsando de fomento al emprendimiento en escuelas primarias y vamos a contar con la participación de niños de quinto y sexto de primaria, que los muchachos de octavo semestre de administración estuvieron asesorándolos acerca del plan de negocios y de la creación de empresas. Entonces los niños van a venir y exponer sus productos. Es la, pues ahora sí que la novedad, y bueno, estamos tratando de crear un fomento de la cultura emprendedora.
Recuerde que a las 9 de la mañana habrá modelos de negocio, proyectos de inversión y ponencias, y esto será en Las Velarias, mañana 24 de noviembre.
Muy interesante esta parte de los niños, Michelle, cómo también los van a integrar, ¿no?, a estas actividades, y más como se tiene este centro regional de el CRECE, se me olvidó las siglas. Centro Regional para la calidad empresarial.
Déjame platicarte también que en esta edición de Expo Emprende, la Coordinación de Innovación Social por parte de la Secretaría de Innovación a nivel Jalisco vienen a impartir una ponencia. Así que están todos invitados, los emprendedores, también los alumnos, si están interesados en formar parte de Expo Emprende, pues bueno, el doctor Carlos Santamaría hace una invitación a que participen. Vamos a escucharlo.
Pues es importante difundir y hacer difusión de lo que estamos trabajando en el centro, motivar a los muchachos también, bueno, si pueden venir sus familiares, conocidos, para que vean lo que se está haciendo. Estamos fomentando pues la cultura del emprendimiento, la visión, tratándola de cambiar, de que no nada más al egresar sean egresados, sino ver más allá, ¿no? O sea, tratar... Pues en México ahorita ya el ecosistema de innovación y de emprendimiento está creciendo, ¿no? Se vino esto a dar con el fomento del Instituto Nacional del Emprendedor. Existen muchos apoyos que se dejan de otorgar por la falta también de que la gente aplique. Entonces aquí entra el apoyo del CRECE también para asesorías acerca de cómo bajar recursos. Ya nos estamos vinculando también con las escuelas primarias para que desde pequeños se impulse... pues el ser emprendedor.
Por otro lado, está por cerrar la convocatoria de becarios CTA para este 2018. Son diferentes áreas en las que pueden participar, desde desarrollo de software y aplicaciones. También puedes estar en el apoyo tecnológico en eventos, también espacios de aprendizaje o en el área de fotografía y diseño gráfico para la web. Tienes hasta el día de mañana para realizar el registro, y si quieres más información, ve a la página www.cubayes.udg. .mx/becarios-CTA. La Coordinación de Tecnologías para el Aprendizaje también te puede orientar. Puedes marcar al 375-8500 con la extensión 47221 o al correo elsalr@valles.udg.mx. Pero no nada más ahí, puedes también recurrir a la unidad de becas e intercambio, que te podrá dar también la información y el formato en el cual te puedas registrar. Es el mismo número si lo haces vía telefónica, lo repito, 375-75-856-11. Ese es el teléfono en el que puedes estar marcando, o al correo fatima.mendoza@profesores.valles.udg.mx. Tenemos una invitación para que vayan a la FIL a partir de este sábado 25 de noviembre. El doctor Emiliano Sandoval Delgado presentará su libro Dogma del Derecho Penal, Parte General. Esto a la 1:30 de la tarde en el corredor H número 12, en el stand de STUDG en Expo Guadalajara. Para mañana, bueno, hablaremos más acerca de esto que es la FIL.
Bueno, Michelle, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con esa información de lo que sucede aquí en el Centro Universitario de Los Valles. Mencionarles pues también a esta invitación que hacen para Expo Emprende, para que venga la familia también, porque es interesante cómo los niños van a o se incluyen ya en esta cultura del emprendurismo. Entonces será interesante conocer qué es lo que los niños están proyectando para ya un futuro inmediato, porque creo que veremos varios casos de éxito, aunque no nos adelantó nada el maestro, pero sí lo veía emocionado cuando estaba realizando la entrevista. Y creemos y confiamos que esos proyectos que ellos van a traer nos van a también a nosotros a motivar, y pues tenemos que ver el ejemplo en ellos, ¿no? Porque tan pequeñito, veremos qué sorpresa nos traen.
Claro que sí, Ime. Y bueno, el Centro Regional para la Calidad Empresarial, pues bueno, está para motivarlos también, porque les va a ayudar a generar sus proyectos de inversión, también sus planes de negocio, que es muy importante, que ya con esas ideas de emprendimiento, pues vayan asentándose, ¿no?
Será interesante saber. Estamos hablando todavía de algo que no hemos visto, pero tenemos muchas y muy buenas expectativas acerca de lo que van a presentar estos niños. Se va a realizar este evento para el día de mañana viernes. ¿A qué hora nos recuerdas?
A las 9:00 a.m. en las Velarias del Cubayas.
Muy bien, pues ahí estaremos presentes, y también tú, para que nos puedas informar y darle seguimiento a esta nota y compartirla también con el público, que si en esta ocasión no puede acudir, pues también se contagie de estas buenas ideas que nos van a compartir tanto adultos como niños. Bueno, pues vamos a ir un corte de estación y continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Les recordamos que pueden seguir este programa a través de internet en www.radio.udg.mx/ameca, y también les compartimos los teléfonos 75 856 11 y la LAD sin costo 01 800 83 63 220. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, con más información de la red universitaria. A continuación, se la presentamos. Buscan convenios para la presa de La Vega. Durante la celebración del 10º aniversario del Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa de La Vega, el rector del Centro Universitario de Los Valles, José Luis Santana Medina, en calidad de presidente del comité, refrendó los compromisos de trabajo al implementar programas y estrategias encaminados a la conservación de la presa mediante acciones para el control de la maleza acuática, el saneamiento de la cuenca, la gestión de sus recursos y el impulso al ordenamiento y regulación del uso de sus aguas. Armando Muñoz Juárez, secretario técnico del Comité y director de Cuencas y Sustentabilidad de la Comisión Estatal del Agua, resaltó los avances del trabajo del comité durante estos 10 años, como el reconocimiento de la presa como sitio Ramsar, como humedal de importancia internacional, además del conocimiento total de la cuenca y sus posibles implicaciones. El Comité Técnico para el Manejo Integral de la Presa de La Vega inició sus funciones el 21 de noviembre de 2007. Cubayes se integró en el año 2009 a los trabajos para alcanzar la denominación de sitio Ramsar y comenzó a presidirlo en 2012. Se firma convenio para combatir la violencia contra mujeres en el marco de las ANUIES. Durante la sesión ordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se firmó una carta de intención con el Instituto Nacional de las Mujeres para combatir y prevenir la violencia de género que padecen las mujeres mexicanas. Este convenio busca generar protocolos de prevención y atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, así como el respeto y participación equitativa en los distintos rubros del país. En la firma del convenio estuvieron presentes el rector general de la Universidad de Guadalajara, maestro Isco Altonatiu Bravo Padilla, el rector de la UNAM, doctor Enrique Grau Wichers, rectores que son los presidentes regionales de las ANUIES y representantes de las universidades públicas, privadas e institutos tecnológicos. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, licenciada Lorena Cruz Sánchez, agradeció el compromiso de las universidades por promover la equidad de género en sus comunidades y dio a conocer que 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de su vida y 44% en el mismo rango de edad ha tenido algún accidente de violencia. Esto, según datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones de los Hogares, realizada en 2016 por el INEGI. También indicó que las mujeres representan 49.5% de la matrícula de estudiantes de educación superior y en posgrado 53%. Por eso es importante emprender acciones preventivas y de atención que no les revictimice desde las instituciones educativas y por medio de mecanismos eficientes y claros, así como trabajar para que la mujer viva sin violencia. Congreso Internacional Avances en Medicina buscará discutir el refuerzo de sistemas de salud. En su 22ª edición del SEAM 2018, organizado por el Hospital Civil de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara, incluirá conferencistas magistrales a cargo de Arié Warshel, Premio Nobel de Química 2013, del doctor Joamin André, presidente de la Asociación Europea de Sociedades de Neurocirugía, y Pham Thi Kinh Phuc, defensora de la paz y testigo de víctimas de la guerra de Vietnam, y el doctor Julio Frank Mora, rector de la Universidad de Miami en Estados Unidos. En esta edición se espera y buscará discutir el esfuerzo de los sistemas de salud públicos en México y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud de calidad, detalló el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director del Hospital Civil de Guadalajara. Los organizadores tienen la expectativa de superar la cifra de 8,000 asistentes del congreso pasado, así como incrementar la suma de los 90 convenios de cooperación interinstitucionales para la investigación, esto a través de la segunda reunión del Consorcio de Hospitales de Atención a Población Abierta y el Foro de Cooperación Internacional Institucional, incluidos en el programa del SIAM. De manera conjunta se llevará a cabo el 7º Congreso Internacional de Enfermería, Excelencia en el Cuidado, Derecho Universal, y la 16ª Expo Médica, un encuentro para distribuidores y fabricantes de equipo innovador para diagnóstico y tratamiento médico del 22 al 24 de febrero del 2018. Seminario Franco-Mexicano tiene como objetivo reforzar lazos entre México y Francia. Francia es el sexto país preferido por los estudiantes de la Universidad de Guadalajara para movilidad y la tercera nación de origen de los estudiantes en esta institución. Es por eso que la Casa de Estudio es estratégica la relación con las instituciones de educación superior de Francia. Así lo manifestó el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general de Cooperación e Internacionalización, durante la apertura del seminario Franco-Mexicano de Cooperación Universitaria e Innovación que se realiza en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas en el marco de la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En el seminario habrá 5 talleres: Cooperación, Ciencias y Medio Ambiente, el rol de las universidades en el desarrollo de los distritos de innovación y ciudades sustentables, además de conferencias sobre temas relacionados con la educación superior. El seminario continuará hasta el 24 de noviembre y participan 29 funcionarios franceses de 16 universidades, galas y de la Embajada de Francia, así como de algunas empresas e instituciones de la iniciativa privada. UDG presentará en la FIL 2017 un total de 28 libros. La editorial universitaria presentará en la FIL 2017 2 nuevas colecciones, una novela gráfica, 3 libros conmemorativos, un proyecto de documentación sobre la Universidad de Guadalajara y más de títulos académicos de diversas áreas del conocimiento se integran al catálogo de novedades. La directora general de la editorial, maestra Zairi Karp Mittanstein, informó que la importancia de conocer la historia de México para entender los cimientos del país fue la motivación principal para que la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara decidiera publicar la novela gráfica Hacer la Patria, Venturas y Desventuras de Morelos en su búsqueda por la libertad. También explicó que la propuesta de Phil de contar con su primer salón de cómic y novela gráfica fue fundamental para realizar este proyecto. La autoría del libro estuvo a cargo de Cecilia Cune, investigadora, escritora, guionista y periodista especializada en historia de México, particularmente en el siglo XIX. Cuenta con ilustraciones de Rodrigo Bendancur, especialista en narrativa gráfica y crónica escrita. La presentación del volumen tendrá lugar el sábado 2 de diciembre a las 12 horas en el foro Rius, Salón del Cómic, Área Internacional de Expo Guadalajara. Otros libros a presentarse durante la FIL tienen que ver con las investigaciones en pedagogía ambiental por parte de los estudiosos del CUBBA, así como temas sobre recursos visuales en educación abordados por académicos del CUSH. Madrid se hace presente en el Cabañas. Como invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la ciudad de Madrid expondrá fotografías, pinturas, carteles, cómics y banderas, una exposición que recupera 4 décadas del arte contemporáneo de la capital española por medio de 6 ejes temáticos. El mapa y el territorio, la estética de los esquicios, los años de la movida, instantáneas metropolitanas, la ciudad hiper y real y visiones singulares, se muestran a los artistas que trabajaron en la clandestinidad hasta los movimientos culturales menos conocidos como el de los esquizos y el periodo de la movida madrileña, semillero de artistas tanto en la música como en las artes visuales. La exposición lleva por nombre Pongamos que hablo de Madrid y será inaugurada este jueves en el Instituto Cultural Cabañas y estará abierta al público el 24 de noviembre de 2017 al 25 de febrero del 2018. Fernando Castro Flores, curador de la muestra, dijo que por primera vez parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid es mostrada en México, compuesta por 162 piezas posteriores al periodo de la transición democrática tras los 40 años grises y tremendamente oscuros del franquismo. Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Sintoniza el 105.5 de FM. Y a continuación vamos a escuchar a Salvador Ruiz Velasco. Bueno, con este botón le vamos a presentar mitos y realidades. Ya nos quedamos en la mitad de la palabra, pero ya está con nosotros Salvador. Muchísimas gracias, Salvador.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas.
Pues platiquemos ahora acerca de lo que nos tienes preparado para mitos y realidades aquí para compartirlo con las personas de la región Valles y la región Lagunas.
Bien, hemos abordado temas alrededor de un personaje muy importante para no solo la región de lo que fue la Nueva Galicia, la Nueva España, sino para todo el mundo. Hemos abordado estas semanas un tema alrededor de los jesuitas y principalmente sobre Francisco Javier Clavijero. Ya hablamos un poco de los túneles secretos, que bueno, uno de los túneles se encuentra todavía en lo que fue el convento de los jesuitas. Hablamos de la fundación de la Universidad de Guadalajara en el sentido de que Fray Antonio Alcalde estuvo muy relacionado. Y ahora es momento de hablar de este hombre, este novohispano, es decir, nacido en Veracruz en el siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, escrito con X, como se escribía en aquella época. De ahí viene esta confusión de por qué México se tiene que escribir con X y no con J. Y actualmente, bueno, es Javier con J y Clavijero le han cambiado la G por la J. Es este mismo personaje, porque después empieza a haber un poco de confusión por el gran impacto que tuvo a nivel mundial. Francisco Javier Clavijero escribió un libro que se llama La Historia Antigua de la Nueva España, y eso lo convierte a finales de la época colonial en el primer indigenista que existe en todo el continente americano, por tratar de explicar cómo eran las costumbres, la situación indigenista en las Américas, en las Indias, antes de la llegada de los españoles. Esto obviamente molestó mucho a la corona española, principalmente a Carlos III, que es el que se le puede reclamar el declive de la corona española, y dentro de otros asuntos que tenía con los jesuitas, decide expulsar a los jesuitas de todos sus territorios, es decir, de toda América, exceptuando lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, y obviamente Brasil, y de sus territorios en Europa. Esto le da poco margen a los jesuitas de los lugares a los que puede ir, y curiosamente, Francisco Javier Clavijo era un hombre de letras, un hombre estudioso, un hombre que analizó la cultura prehispánica a fondo, la vivió, la caminó, la recorrió. En algún momento escribió otro libro sobre la historia de las Bajas Californias, es decir, todas las fundaciones que hicieron los jesuitas. Es muy interesante decirlo, salían de la ciudad de Guadalajara, de lo que hoy es la Biblioteca Iberoamericana. Ahí era el templo de los jesuitas y el convento que estaba a un lado, que ya no existe, que ahora es un lugar de comida rápida. Ese es el lugar donde se encontraba, digamos, la sede principal de los jesuitas en toda esta región. Lo que ahora es la Plaza Universidad, que ahora se ha convertido en una estación del tren ligero, ese era el cementerio de los jesuitas. Seguramente, de haber muerto él en México, hubiera estado enterrado ahí. No murió en México y, desgraciadamente, bueno, se perdió gran parte de su legado, porque a raíz de que en 1767 el rey Carlos III expulsa a todos los jesuitas de sus territorios, él ya tenía la intención de formar la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara, que eso hubiera convertido que la Universidad de Guadalajara fuera la más antigua de toda América. Estos jesuitas, que el número también es un poco cabalístico, eran 13, 12 se van a los Estados Unidos, una nación, por cierto, de fundación 100%, se podría decir, protestante, y ahora no reconocen este origen jesuita, porque la gran ideología para la independencia de los Estados Unidos viene influenciada también en muchos textos por Francisco Javier Clavijero en la ciudad de Guadalajara. Hay unos textos en las discusiones para la independencia de Estados Unidos donde alguien dice, por ahí, no recuerdo ahorita el dato, nos gustaría tener una economía y una ciudad como la Guadalajara, que está en la Nueva España. Fíjate, los Estados Unidos haciendo su independencia y añorando ser como Guadalajara, ¿no? Esta Guadalajara con los hombres idealistas como Clavijero. Obviamente al expulsarlos, Clavijero, siendo la cabeza de este movimiento, se va a los Estados Pontificios, que es en Italia, en Bolonia, y muere 20 años después, pero los 12 jesuitas que no se van a Italia, sino se van a los Estados Unidos, forman la Universidad de Georgetown, una de las más antiguas del mundo y una de las más reconocidas. Ese fue el primer intento por hacer una universidad en Guadalajara. El segundo fue el alcalde, que finalmente, Fray Antonio Alcalde, pues sí dejó el legado de la Escuela de Medicina, y él quería crear la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Es por eso tan importante hablar de estos personajes, porque finalmente en algunos textos, cartas que envía desde Bolonia hacia Estados Unidos a sus amigos, compañeros jesuitas, Francisco Javier Clavijero, para ponerlos al tanto de las noticias, él mencionaba ya antes de la independencia, que en el año 1800 iba a haber una independencia de México de la corona española. Mencionaba después que a mediados del siglo XIX iba a haber una independencia en México de la iglesia, y que a principios del siglo XX, es decir, en el 1900, iba a haber una independencia de la clase alta. Y casi atinó a todos los movimientos, fallándole por 10 años, es decir, llegó la independencia al 1810, en el 60 la guerra de reforma, y en 1910 la revolución. Fue un hombre que después fue tachado por ser el Nostradamus mexicano, el Nostradamus de la Nueva España, pero en realidad él se defendía diciendo que podía, siempre antes de que predecía las cosas, lo tachaban incluso de brujería, y él decía que no, que el ser humano es un ser cíclico y cometemos errores cíclicamente y es fácil predecirlo. Un hombre muy interesante para poder hablar incluso horas sobre su trabajo, pero eso es un poco de lo que Francisco Javier Clavijero, este personaje olvidado, que murió en Italia, veracruzano, pero que radicó en Guadalajara casi toda su vida intelectual, nos dejó a toda esta región.
Y bueno, hay un lugar, ¿no?, que es la Casa Clavijero, ¿verdad?
Sí, es una casa ya construida en la arquitectura, nueva arquitectura tapatía, por Luis Barragán, que después la Universidad Jesuita de Guadalajara la compró y le puso el nombre de Clavijero, un poco para darle el reconocimiento, ¿no?, a este personaje, pero en realidad fue un personaje universal. No solamente es un personaje que puedes identificarlo como jesuita, es un hombre indigenista, es un hombre de letras, es un hombre que abarcó muchos ámbitos, ¿no?
Uh-huh. Desde lo social, la religión, lo cultural, si lo ve uno desde diferentes perspectivas, ¿verdad?
Había que entender que en aquellas épocas, para poder tener acceso a la educación, había que ser religioso, ¿eh? No es una cuestión solamente religiosa por la fe, aunque no niego que probablemente la tuviera. Uh-huh. Pero para acceder a los estudios, que por cierto eran gratuitos, por obligación de los jesuitas, tenía que ser religioso para poder acceder a esos estudios.
Sí, caso también de Sor Juana Inés, ¿no?
Que y tantos que más, ¿eh? Y tantos más, en realidad.
Pero ahorita me acordé de ella.
Sí, claro, y es un personaje que también podremos abordar en algún momento. Ajá. Pero estos personajes se han olvidado en la historia de México, que porque por muchas razones, por este tinte a lo mejor religioso, por otros tintes, en algunos casos por otros personajes, tintes políticos, se han olvidado, pero que le han dado carácter a lo que hoy somos como mexicanos. Y eso es muy importante.
Sí, muy interesante. Salvador, ya pues nos estás encaminando a ver estos personajes, como dices tú, olvidados. La siguiente semana, ¿qué tienes ya planeado compartirnos?
Bueno, la siguiente semana que estaremos de lleno con la Feria Internacional del Libro, yo pienso que sería muy propicio que habláramos sobre todo que la feria hacia Madrid, que habláramos de lo que fue en realidad mitos y realidades de la colonia española en México. Es decir, hay tantas cosas que han existido sobre mitos que lo tenemos ya como un hecho en la época de la colonia y que no fueron así, y que ya las nuevas investigaciones nos han dicho cuál es la realidad. Un poco como para dar una probadita a los radioescuchas, es que uno podía comprar ante el notario público, si uno era blanco, castizo, negro, cambullo, lo que fuera. Si la piel decía una cosa, pero ante el notario decía otra, se podía comprar eso. Entonces, todos estos mitos, ¿qué te parece que los abordemos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, que obviamente es a Madrid?
Como invitado, ¿verdad? Muchísimas gracias, y pues estaremos atentos a la siguiente semana a estos mitos y realidades que nos comparte Salvador Ruiz Velasco, a quien le agradecemos que nos apoye en el programa de Punto UDG. Muchísimas gracias y que tengas buena tarde.
Muchas gracias.
Gracias. Y pues nosotros continuamos con más aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. ¿Qué les parece si escuchamos el siguiente fragmento? Es música para nuestros oídos a través de una melodía, pero no una melodía de las que escuchamos, sino un poema.
Un instante con usted. Fragmentos para recordar. Tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes. Es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma, insatisfecha, dura toda la vida. Federico García Lorca.
UDG es Recomendación Cinematográfica.
Es un gusto enlazarnos hasta la ciudad de Guadalajara con el coordinador de programación del Cineforo de la Universidad de Guadalajara, Ernesto Rodríguez. Muchísimas gracias, Ernesto. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara?
No, pues muy bien. Mira, para esta semana que entra vamos a tener como parte importante lo siguiente. Mañana tenemos una premier de una película, Oso Polar, que ganara el premio a la mejor película mexicana en el pasado Festival de Morelia. Se realizó en octubre. y obtuvo, te digo, el premio a la mejor película mexicana. Es una película muy sui generis, en el sentido de que se grabó con un iPhone prácticamente toda la película. Se hizo la película con este sistema. Es la primera película que se hace ya industrialmente con este sistema. Uh-huh. Y ha virado a un DCP para que se pueda ver en el cine. Mañana a las 20:10 vamos a tener esta premiere exclusiva con la presencia del director de la película, que se llama Marcelo Tobar.
Uh-huh.
Y el sábado, a partir del sábado, vamos a tener la rica presencia de Madrid en el cine, en concordancia, digamos, con la FIL, que ya ves que está dedicada a Madrid, como sí, invitada de honor. Vamos a tener a partir del sábado 16 muestras de cine hecho en Madrid de 1950 y tantos a la fecha, en la que pues la ciudad es una protagonista principal de la película. La característica principal de este programa va a ser que vamos a tener permanencia voluntaria durante todos los días, vamos a tener 3 funciones diarias, o sea, la gente por el mismo precio de un boleto puede ver 3 películas en el uh-huh. día, si es que tiene el tiempo suficiente para hacerlo, ¿no?
Claro.
La programación es variada, va a estar cambiándose día con día. Se van a repetir algunas películas, entonces sí tendrían que consultar la página del Cineforo, que es www.cineforo.udg.mx, para escoger los programas que más les interesen o el día que más les interese.
Claro.
Y poder asistir a la sala. Los precios son los normales, nomás te digo, la gran diferencia es poder asistir a 3 proyecciones diferentes por el mismo costo del boleto durante el día.
Uh-huh. Pues muy interesante esa propuesta que están realizando también a través de esta innovación del cine, ¿no? Con este aparato electrónico que va a ser interesante ir a verla, y sobre todo que es un estreno. Y
así
Madrid,
es, algunas películas jamás se han exhibido, hay películas uh-huh. que sí, ya han tenido una exhibición en México. Te voy a poner un ejemplo, El Día de la Bestia, ya tuvo otra exhibición en México, una película de Alex de la Iglesia, pues una película ícono de Alex de la Iglesia, por un lado, uh-huh. y por otro lado, bueno, es una muy buena oportunidad para el público cinéfilo que no la ha visto en pantalla grande de poderla ver, ¿no?
O claro. sea,
y de lo demás, hay muchas, prácticamente ninguna de las películas que yo recuerde ha tenido una exhibición continua comercial en la República Mexicana, que son prácticamente películas inéditas.
Uh-huh.
Y te digo, la vertiente principal es estar ubicadas en Madrid, en sus barrios, etcétera, y precisamente porque Madrid es nuestro invitado de honor en la FIL de este año 2017.
Sí, es una manera muy interesante también para conocer la ciudad, y como lo mencionaste, la ciudad de Madrid, y sobre todo que son películas que cuentan la historia desde los 50, decías, ¿no?, hasta el 2017. Entonces habrá también transición en cuanto a lo que se puede observar de sus calles, de su gente, vestimenta, la forma de hablar, ¿verdad?
Así
temáticas.
Es, exactamente. Uh-huh. Y bueno, comentar también que en un momento dado es tradicional que el Cineforo cada año durante el periodo de FIL exhiba dentro del programa cultural que tiene FIL uh-huh. una muestra del cine del invitado de honor que se tiene, ¿no? Cada año lo llevamos a cabo, los últimos 28 años, yo creo, tranquilamente, lo hemos estado llevando a cabo, y este año no es la excepción, ¿no?
Pues muchas gracias, Ernesto, por atender la llamada. Sabemos que tienes varias actividades que hacer y te traemos a la sí. carrera, pero agradecemos tu disposición para informarnos sobre lo que está sucediendo allá en el Cineforo.
No, pues gracias a ustedes y un saludo.
Gracias, muchas gracias, y vamos a continuar con más aquí en Punto UDG con la siguiente información, y más que información, es la siguiente producción sobre el natalicio de José Clemente Orozco. Vamos a escucharla y regresamos también.
José Clemente Orozco, uno de los grandes muralistas de México. nacido en Ciudad Guzmán. 134 aniversario de su natalicio. En sus obras mostró la condición del hombre en el siglo XX. El Hombre en Llamas, u Hombre de Fuego, obra ubicada en la Capilla Mayor del Instituto Cultural Cabañas, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La Trinchera. Esta la pintó en el antiguo Colegio de San Ildefonso, ahora Museo del Centro Histórico en la Ciudad de México. Catarsis. Obra expuesta en el Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México. Omnisencia. Mural que puedes admirar en la Casa de los Azulejos en la Ciudad de México. Justicia, creado en la década de los 40, ubicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Miguel Hidalgo, se ubica en el Palacio de Gobierno de Jalisco, en Guadalajara, Jalisco.
Como lo mencionamos en la cápsula, y más bien lo menciona Tania, hoy es el natalicio de José Clemente Orozco, y una de las obras también muy importantes e interesantes que debemos de conocer está en el Museo de las Artes en la ciudad de Guadalajara, donde era, o donde es el también conocido, el Paraninfo Enrique Díaz de León, que es el edificio antiguo de la Universidad de Guadalajara, para que tengan más ubicación, y está frente al edificio este de cristales de la Universidad de Guadalajara. Pero Tania también nos hizo algo muy interesante acerca de una presentación de una obra, y más que, pues mejor lo dejamos en voz de ella para que ella nos explique qué es lo que vamos a escuchar a continuación.
Hola, Imelda. Bueno, pues lo que yo les hice es una postal sonora. Esto porque es acerca de la obra Omnisciencia, uh-huh, de José Clemente Orozco. Pero esta obra, más bien este mural, se encuentra en la Ciudad de México. Entonces lo que hago es explicar cómo es este mural, los elementos que tiene, los colores que se utilizaron, para que uno, al escuchar, se haga esta idea de cómo es el mural, los que no han tenido la oportunidad de conocerlo, y pues tengan más o menos una idea de lo que es esta pintura de José Clemente Orozco, muy importante, que se encuentra en la Ciudad de México.
Pues vamos a escuchar esta postal sonora de Orozco y regresamos aquí a Punto UDG. Gracias, Tania.
Omnisciencia, José Clemente Orozco. En él reunió dos figuras femeninas y una masculina, desnudas y de cuerpo entero, flanqueadas por dos torsos de hombre igualmente desnudos. Los símbolos y las alegorías del fresco, con reminiscencias esotéricas, la fisonomía atlética de los personajes, la composición simétrica de las partes y del todo, revelan a un artista clásico, conocedor de la tradición griega y renacentista. Los colores que predominan en esta obra son los de la paleta cálida, tomando como principal el rojo y el amarillo, y algunos toques de azul. Es importante mencionar que los toques de azul en este mural sirven para hacer contrastes y así brindar más énfasis al cuerpo. En los torsos, el pintor utilizó tonalidades de color gris metálico con blanco. Es gracias al uso del blanco que resaltan los rasgos fáciles y otros detalles, lo cual brinda cierto movimiento a la obra. La luz utilizada en esta obra es tangible, ya que se puede observar con claridad los diferentes cambios de luz. En otras palabras, Orozco hizo uso del claroscuro para destacar los volúmenes de los tres desnudos. Uno de ellos muestra su rostro, sus brazos y piernas, seguidos del perfil del rostro del segundo. El hombre se encuentra de frente, se puede apreciar su cuerpo entero, las manos que dan y reciben fuego, los resplandores al fondo de la mujer central, los ojos cerrados de ambas mujeres. La espada empuñada por dos manos masculinas suman una iconografía irreductible a cualquier interpretación inívoca. Es el único mural en el que escribió sobre la pared el título Omnisciencia, todo el saber.
Técnica, fresco, muro directo. Medidas, 36 metros cuadrados. Fecha, 1925. Ubicación, muro poniente de la escalera principal de la Casa de los Azulejos en Ciudad de México.
Estamos de regreso aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y también, Tania, nos quieres compartir acerca de la FIL, que ya estamos ya a escasas horas de que abran las puertas en Expo Guadalajara para deleite de los que gustan asistir a este tipo de eventos.
Sí, claro. Bueno, estamos a unos días. El sábado es la inauguración y pues va a estar abierto al público en general el día sábado, el domingo y el día, el lunes. Pero ya los demás días, bueno, también estará abierto al público, pero solamente por la tarde. El día 1, 2 y 3 de diciembre será de 9 a...
A 9.
De 9 a 9. Uh-huh. Y el 27, 28 y 29 de las 5 de la tarde a las 9. Entonces, uh-huh, para que tomen sus precauciones y no se vayan desde temprano el día que abren un poquito más tarde la feria.
¿Dónde se encuentra la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, o de Guadalajara, mejor bien dicho?
Bueno, está en la Expo Guadalajara, que está por Avenida Mariano Otero, en la colonia Verde Valle.
Uh-huh. Pues bueno, ahí también podrá encontrar información en la página que, en donde también Tania está compartiendo estos datos. ¿Cuál es la página oficial de la FIL?
La página oficial es www.fil.com.mx.
Y bueno, pues estaremos atentos también a los reportes que Tania esté realizando acerca de la FIL. Ya nos platicaste a grandes rasgos de lo que va a haber, de Madrid, también de lo que está dedicado a los niños, a los adultos, pero también vas a hablar para el día de mañana de otras actividades de la FIL.
Claro, sí, de los jóvenes. Bueno, también hemos dejado a un lado los jóvenes, pero son algo muy importante para la FIL porque se dedican muchas actividades a ellos. Y bueno, yo creo que también acerca de el Foro de Madrid, que siempre es una sorpresa, y lo veremos pues ya que empiece la FIL, pero a ver qué nos presenta Madrid.
Muy bien, pues entonces mañana estaremos escuchando algo de esa información. Y pues muchísimas gracias por compartirnos esta postal sonora también muy interesante, y también información de la FIL Guadalajara. Ya nos vamos a despedir. Agradezco a Eva Corona, a Michelle Ángel de León, a Nabor Álvarez, a Víctor Hugo Delgado, a Tania Isabel Figueroa, en la subdirección también a Centli García. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez, y pues nos escuchamos para el día de mañana.
Claro que sí, nos escuchamos para mañana.
Hasta luego, quédese en la frecuencia de Radio Universidad.
Radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. .udg. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.